principio, como siempre, tratamos de recordar la motivación altruista, pensando que para poder beneficiar a todos los seres, que son infinitos como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, que es el estado en que la mente está completamente libre de todos los velos, del karma y de las aflicciones, y es el estado en que hemos desarrollado completamente todo el potencial positivo y todas las cualidades. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado precioso de la iluminación y poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, a analizar y practicar las enseñanzas del Buda. Entonces, me parece que el último día estuvimos hablando sobre las desventajas de la existencia cíclica. Es de hecho la primera de las cuatro verdades nobles, la verdad noble del sufrimiento, que enfatiza en la realidad en la que nos encontramos, el hecho de que estamos sujetos a sufrimiento de la enfermedad, la vejez, la muerte, tener que nacer una y otra vez en este estado sin tener ninguna capacidad de controlar esto. Aunque no lo deseemos, tenemos que encontrar una y otra vez todos estos tipos de sufrimientos que hablamos en general de los sufrimientos de muchas formas. Hablamos de 8 tipos, de 6 tipos, de 3 tipos de sufrimientos, de distintos aspectos desagradables o desfavorables de la situación en la que nos encontramos. Entonces, el siguiente tema en el camino gradual es sobre las causas, la causa del sufrimiento y la relación que tiene uno con el otro. Es porque si nos damos cuenta de que en nuestra vida estamos sujetos al sufrimiento, que es algo que no deseamos, entonces a raíz de esto surge la duda o la pregunta de por qué, cuál es la razón, por qué ocurre esto. Entonces, en general, según el budismo, según las enseñanzas del Buda, esta situación de dolor y de sufrimiento no ocurre sin ninguna causa, no ocurre tampoco por azar, porque a alguien le toca esto o lo otro. No ocurre tampoco porque hay un poder externo, un ser poderoso que lo controla y que decide dar el sufrimiento a quien sea o esto. Tampoco ocurre por una causa discordante. Una causa discordante sería una causa que no tiene relación con el resultado. Por ejemplo, si plantamos una semilla de trigo, lo correcto es que salga una planta de trigo. Una causa discordante sería si plantamos una semilla de trigo que saliera una planta de maíz, por ejemplo. No tiene relación la causa con el resultado. Entonces Buda dijo que el sufrimiento no ocurre sin causas, ni ocurre por azar, ni ocurre porque alguien lo controla, un ser externo que lo controle, ni ocurre por causas que no tienen relación con el resultado. Y el Buda dijo que el sufrimiento viene por causas y condiciones específicas, en resumen, el sufrimiento viene por el karma y las aflicciones. El karma son acciones que realizamos y las aflicciones son estados de la mente, estados equivocados de la mente que nos impulsan a realizar estas acciones. Como esto no lo controlamos, como nuestra mente está agitada por estas aflicciones y motivados por estas aflicciones realizamos acciones, estas acciones dejan huellas que se manifiestan en todas las experiencias de una vida. las experiencias de placer y de dolor de una vida son resultados de estas acciones. Entonces se trata de ver que esta situación, si lo analizamos un poco lo que significa esto, esta enseñanza de Buda, se trata de ver que el mundo en que vivimos lo creamos nosotros, lo crea nuestra mente, nuestra forma de pensar y nuestras acciones, la forma de actuar. Y esto es lo que hace que encontremos un mundo mejor o peor, que encontremos problemas, dificultades, etc. Y mientras hayan estas causas y condiciones en la mente, mientras haya fricciones en la mente, mientras hay acciones que realizamos, esto no se acaba nunca. No se acaba nunca. Constantemente estamos creando esta rueda de esto, nacimiento, enfermedad, envejecimiento, muerte, etc. Entonces, aquí en el segundo, en este siguiente tema que vamos a ver ahora, Buda habla de esto, de las causas del sufrimiento. Dice, segundo punto, dice: pensar en el origen del sufrimiento, que es el modo en que nos involucramos en la existencia cíclica. Y este apartado lo explica en tres puntos, que son: el primero es la forma en que aparecen las aflicciones; el segundo es cómo se acumula el karma en base a las aflicciones; y el tercero es cómo ocurre la muerte y el nacimiento. Entonces, básicamente, esto sobre las causas del sufrimiento habla de las aflicciones, cómo aparecen, y explica así muchos detalles sobre las aflicciones. Luego el karma, la relación que tiene las aflicciones con el karma que creamos en base a las aflicciones, y cómo estas, las aflicciones y el karma, nos llevan a nacer una y otra vez en la existencia. Encontrar una y otra vez esto, las condiciones de cada vida mejor o peor. Entonces, en el primer punto sobre las aflicciones, de hecho, como estos dos temas, el karma y las aflicciones, lo hemos visto, el karma lo vimos recientemente cuando hablamos del refugio. El siguiente tema después del refugio es el karma, y lo vimos con detalle. Y luego las aflicciones también en el curso sobre la mente y los factores mentales vimos también las aflicciones. Entonces, más o menos es estos dos temas que hemos visto ya. Entonces, ahora vamos a hacer un repaso un poco en breve, porque se refiere a básicamente lo mismo que hemos visto, ¿no? Entonces, este punto explica en estas tres divisiones la forma en que aparecen las aflicciones, cómo se acumula el karma en base a ellas y cómo ocurre la muerte y el nacimiento. Entonces, primero sobre las aflicciones, habla de primero identificar las aflicciones, luego cómo aparecen gradualmente, luego cuáles son las causas y condiciones para que aparezcan las aflicciones, y finalmente las desventajas que tienen, las desventajas. Entonces, sobre las aflicciones hay estos cuatro puntos. Primero, identificar las aflicciones. Entonces, sobre las aflicciones, vimos en el curso sobre la mente y los factores mentales, que hablaba de 6 aflicciones raíces y 20 secundarias. Entonces, aquí en el texto, en el Amrim, habla simplemente de 10 aflicciones. Habla que son las 10 aflicciones raíces, no menciona las aflicciones secundarias. Entonces, aquí habla de 10 aflicciones. En el otro texto hablaba de 6. En realidad se refiere a lo mismo, porque cuando hablamos de las 6 aflicciones raíces, hay una que es la visión, las visiones incorrectas, visiones erróneas, que se divide en 5. Entonces, aquí en este texto, en vez de reunirlas en una, habla de ellas individualmente, cinco. Entonces, esto normalmente es lo que en tibetano se llama tawanga dantamina, quiere decir cinco que son visiones y cinco que no son visiones. Cuando hablamos de las aflicciones, cuando estudiamos las aflicciones, hay cinco que son emociones: el apego, el enfado, el orgullo, etc. Y cinco que son visiones. Visiones es un tipo de, digamos, de idea o de filosofía o de convicción que es una aflicción. Entonces, voy simplemente a mencionar brevemente cada una de estas 10 aflicciones, que es el mismo tema que hemos visto. Entonces, la definición de las aflicciones, primero está el deseo. El deseo es un factor mental que, cuando está presente, exagera el aspecto positivo de un objeto, aquello en lo que nos fijamos, aquello en lo que, a lo que dirigimos nuestra mente. Cuando está presente el factor mental del deseo, hace que ese objeto, digamos, lo embellece mucho, como que le da una imagen muy, muy atractiva y oculta las desventajas. No quiere ver las desventajas. Entonces, el deseo hace que, cuando la mente tome como referencia un objeto, que puede ser una persona, un objeto, un material, o puede ser una experiencia, lo que sea, cuando el deseo está presente, hace que ese objeto, esa persona o ese objeto, aparezca muy atractivo. Es el factor mental del deseo, es el que exagera, el que, digamos, distorsiona ese objeto, lo hace aparecer muy atractivo y oculta las desventajas. Entonces, cuando el deseo está presente, ese objeto aparece muy deseable, despierta deseo y atracción. Hace que la mente o la persona se sienta muy atraída hacia ese objeto. Entonces, se trata de un poco identificar que las aflicciones, igual que en el deseo, en todas las demás, son estados afligidos de la mente, son estados equivocados. Es una forma equivocada de percibir ese objeto, porque la mente, por la fuerza de esa aflicción, ese estado de distorsiona el objeto. En este caso, lo hace aparecer como muy atractivo, muy deseable, cuando en realidad no tiene, el objeto no tiene esos valores que le damos. Otra cosa sería cuando no hay apego y vemos un objeto, ya sea la persona o el objeto, tal como es, y vemos que tiene virtudes y que tiene defectos, que tiene cualidades, y esto, sin apego, sería ver de forma correcta el objeto. El apego es lo que, el deseo es lo que altera la mente y hace que el objeto no se perciba tal como es, sino alterado. Y por eso la mente y la persona siente deseo, atracción hacia ese objeto. Esto así en teoría parece fácil de entender, pero si lo analizamos nuestra mente, veremos que constantemente estamos atrapados con esa mente del deseo. Y si no la analizamos mucho, no es fácil de reconocer, porque constantemente nuestra mente está atrapada por la familiaridad. Aparece una y otra vez. Entonces, esto sobre el deseo. Luego, la segunda aflicción es el enfado. El enfado es justo el opuesto. Es un factor mental que, cuando está presente, exagera la parte negativa o desagradable de algo, del objeto en el que se fija la mente, y hace que la mente sienta rechazo o odio o enfado o miedo hacia ese objeto, porque exagera la parte desagradable y no ve ningún aspecto positivo. Si lo analizamos, veremos que un mismo objeto, una misma persona, puede ser, dependiendo del estado de nuestra mente, en un momento es un objeto de deseo que aparece muy atractivo. Y esa misma persona, en otro momento, cuando está presente el factor del enfado, es muy negativo, aparece como algo muy negativo. Si lo miramos desde ese punto de vista, veremos como que para la mente son dos objetos completamente opuestos. Es el mismo objeto, ya sea una persona o lo que sea, sin que cambie nada. Según el estado de la mente, se ve de dos formas completamente opuestas. Una es algo muy atractivo hacia el que sentimos mucho deseo, y en otro momento, el mismo objeto, sin que cambie nada, aparece como un objeto muy desagradable que produce enfado, miedo, rechazo, odio, etc. Entonces, esto se trata de. Así en teoría parece fácil, pero si lo analizamos, veremos que estamos completamente atrapados en esa. Digamos, en esa mente que altera el objeto en el que percibimos. Entonces, sobre el enfado. Luego el siguiente, el orgullo, es un factor mental que cuando está presente si tomamos como referencia algo, digamos una cualidad personal o cualquier cosa, hace que nos sintamos superiores a los demás, que puede ser por ser más inteligente, por tener más riqueza material o por lo que sea, o incluso por algún defecto, por ser el objeto de orgullo, por ser más, no sé, por cualquier actividad negativa, por ser más violento, o esto, hay gente que se siente orgullosa. Esto. Entonces, si se trata el orgullo toma como referencia algo de la persona y hace que nos sintamos superiores a los demás. Y hace que aparezca la arrogancia, que actuemos con arrogancia, con desprecio, etc. Luego, el siguiente factor es la ignorancia. La ignorancia es un factor mental que cuando está presente hace que la mente sea incapaz de percibir el objeto de forma correcta, de forma clara. Es como la incapacidad de ver algo correctamente tal como es. En general hablamos de la ignorancia de causa y efecto, que es la incapacidad de ver que las acciones que realizamos tienen consecuencias. Por eso realizamos acciones que nos traen experiencias desagradables, que es lo que no deseamos. Y luego la ignorancia que impide ver la realidad última de las cosas, que es la que nos atrapa en el samsara. Luego el siguiente, la duda afligida. La duda es también producto de la ignorancia, es un factor que cuando está presente hace que no estemos seguros si es así o así, que la mente dude o vacile entre dos o más posibilidades. Entonces, estos cinco son las cinco aflicciones que no son visiones, que son emociones. Luego están las cinco visiones afligidas, que se llaman. Entonces, la primera, la visión de la colección transitoria, que se refiere a tomar como referencia los agregados, ya sea el cuerpo o la mente, y sobre esa base, tomando como referencia esto, crear la existencia de un yo, una entidad personal que no está ahí, que es como una fabricación de la mente. Entonces, este término, la visión de la corrección transitoria, si analizamos un poco las palabras del término, corrección transitoria, aclara mucho el significado de esto. Y, bueno, sobre esta visión podríamos hablar mucho, hay muchísimos detalles, pero así brevemente, la visión de la corrección transitoria es la concepción de un yo inherente, real, un yo que existe con una entidad propia, que hay de muchos tipos de concepciones, ¿no? Y la forma en que aparece es esto, se llama la visión de la colección transitoria porque la base sobre la que aparece ese yo, el objeto en el que toma la mente para crear esa idea equivocada del yo, el objeto que toma es el cuerpo y la mente, que es lo que llamamos los agregados. El cuerpo es el agregado de la forma y la mente, si la dividimos en cuatro partes, son los cuatro agregados de la mente: las sensaciones, la discriminación, los factores de composición y la consciencia. Son los cuatro agregados de la mente. Entonces, tomando como referencia el cuerpo o la mente, la ignorancia, esta visión de la corrección transitoria fabrica la existencia de un yo que tiene una entidad propia, inherente, una entidad sólida, real, inherente, etc. Esto es una explicación muy breve y resumida. Sobre esto podríamos pasar mucho tiempo. Entonces, digo que el término de colección transitoria, colección quiere decir un conjunto de partes, un conjunto de cosas. Y transitoria quiere decir que está cambiando constantemente, que es algo impermanente, que está en un proceso continuo de cambio. Entonces, el objeto de referencia de esta ignorancia, de esta visión de la colección transitoria, es el cuerpo de la mente, que es una colección transitoria. Colección quiere decir porque está formado de partes, el cuerpo y los agregados de la mente, y el cuerpo lo podemos dividir en muchas partes y cada uno de los agregados. Así en general, el cuerpo vemos que tiene muchas partes que dependen unas de otras y que por eso es una colección, que es un conjunto de partes, y es algo transitorio porque está en un estado continuo de transformación y de cambio. La mente es una colección porque es un conjunto de partes, de todo tipo de percepciones a través de los sentidos, pensamientos, emociones, sensaciones, estados agradables, desagradables. Vemos que la mente hay muchas partes, muchos aspectos que están ahí funcionando. Todo lo que explicamos sobre la mente principal, los factores mentales, etcétera. Entonces, la mente es una colección porque es un conjunto de muchas partes y es transitoria porque está en un estado, en un proceso continuo de cambio, de transformación. Entonces, cuando decimos la visión de la colección transitoria, quiere decir que la mente toma como referencia el cuerpo, la mente, que es un conjunto de partes y que está en un estado constante de transformación y de cambio. Entonces, esta mente ignorante, esta ignorancia de la colección transitoria, sobre esto fabrica un yo que no tiene partes, que es una unidad y que no cambia, sino que es el mismo yo de esta mañana, es ahora y mañana, y el mismo de la semana pasada. La ignorancia fabrica la existencia de un yo con una entidad que ni es una colección ni es transitoria. Entonces, la visión de la colección transitoria es una ficción, porque es una mente equivocada que toma como referencia algo que es un conjunto de partes y está en un estado constante de transformación, y a eso lo concibe como algo que no tiene partes, que es una unidad y que no cambia, sino que está el yo ahí, un yo. Entonces, eso es, digamos, una explicación muy breve de lo que es esta aflicción de la visión de la colección transitoria, que es una de las cinco visiones que hay. Entonces, a raíz de esta es la raíz de todas, digamos, y a raíz de esta vienen, aparecen las otras. Luego está La siguiente visión es la visión de los extremos. La visión de los extremos, en general, los extremos hablamos, decimos el extremo de la existencia y el extremo del nihilismo. Y a veces se dice el extremo de la permanencia, el extremo de la, no me acuerdo ahora cuál.
Hay otros.
El eternalismo y el nihilismo también. En general, hay muchos términos, ¿no?, para esto, la visión de así de los extremos. Así también brevemente, que de hecho hay muchos, puede ser de muchos tipos estas visiones de los extremos. Así brevemente es que, basándonos en la visión de la colección transitoria, la que hemos mencionado, ese concepto de un yo que tiene una existencia inherente, que no cambia, basándonos en eso, creer que ese yo es eterno, inmutable, es algo eterno, inmutable, que no cambia, sería la visión extrema del eternalismo o la existencia del eternalismo o la permanencia o así. Luego, por ejemplo, la idea de que ese yo en el momento de la muerte desaparece, se acaba la vida, cuando morimos, pensar que desaparece completamente sería el nihilismo. El nihilismo sería negar algo que existe. El eternalismo sería crear o concebir algo que no existe como que existe realmente, que sería un yo eterno, inmutable, etc. El nihilismo sería negar algo que en realidad existe, la existencia convencional del yo y la consciencia que va de una vida a otra, etc. Sería el otro extremo, negar que esto existe, decir que cesa completamente. La visión de los extremos es una actitud que, basándose en la visión de la colección transitoria, considera al yo como algo permanente, que es el eternalismo, o piensa que desaparece en el momento de morir, que sería el nihilismo. Esto sería también una explicación breve. Hay muchos detalles y muchas formas distintas de concebir estos dos extremos, el eternalismo y el nihilismo. Cuando hablamos de la vacuidad, que es la realidad última de las cosas, el eternalismo sería creer que las cosas existen realmente tal como aparecen a nuestra mente, que tiene una entidad propia, independiente, sólida, real, etc. El nihilismo sería negar la existencia convencional de las cosas. Si meditamos en la vacuidad, o si analizamos las cosas, los objetos, y vemos que están vacíos de existencia inherente, creer o negar la existencia convencional. Convencional quiere decir que cuando hay causas y condiciones aparecen los objetos, las cosas, las personas, la vida, la felicidad, el sufrimiento, etc. Negar esa existencia convencional sería el nihilismo. Y afirmar que existen de forma independiente, inherente, sería el eternalismo. Entonces, estas son la séptima de las 10 aflicciones, que es la visión de los extremos. Sería aferrarse a un extremo o a otro, al eternalismo o al nihilismo. Luego, la octava es considerar suprema una visión errónea. Esta es la misma de antes, y ya sea la visión de la colección transitoria o cualquiera de las extremas, de la visión extrema, considerar que eso es, digamos, lo superior, lo más supremo, y hacer de esto como, digamos, la esencia, o como intentar convencer a todo el mundo de esto y tomar como suprema cualquiera de estas visiones. De hecho, es cualquiera de estas visiones que hemos mencionado, considerarla como algo perfecto y supremo. De hecho, esto a nosotros quizás nos suena un poco así, pero antiguamente, y de hecho todavía en la India, hay muchas escuelas de filosofía que hablan del Atman, de la existencia de el Atman sería como un alma inmortal que no cambia y que está ahí, y hay muchas filosofías que defienden distintos tipos de ideas, de digamos, conceptos como la visión de la colección transitoria o del yo, etcétera, como lo más supremo, como algo, digamos, como la verdad última de todas las verdades. Entonces, esto, considerar suprema una de estas visiones es esta octava aflicción. Sería la actitud de proclamar y defender a capa y espada una visión eternalista o nihilista o la visión de la colección transitoria. Luego, el siguiente es considerar suprema un tipo de disciplina o austeridad, que se refiere a que pensar que a través de hacer prácticas de austeridad, de hacer ayunos y de pasar todo tipo de dificultades, y esto se purifica todo el karma negativo y se alcanza la liberación. De esto hay muchas escuelas en India que a través de prácticas ascéticas de autoflagelarse de muchos tipos se alcanza la liberación del sufrimiento, se purifica el karma negativo y se alcanza. Esto, según el budismo, es una visión errónea, una visión equivocada, y hay muchos tipos de esto. Considerar suprema una disciplina puede ser esto, disciplinas de practicar ascetismos exagerados, o pensar que a través de ofrecer sacrificios de animales, ofrecer la sangre y el sacrificio de seres vivos a los dioses, se alcanza la liberación o se crean méritos, etcétera. Todas estas ideas y muchas otras se considera también una visión errónea, porque eso no lleva a la liberación. Y luego, finalmente, las visiones erróneas, que es el negar la existencia de causa y efecto, o la existencia de las tres joyas de refugio, la posibilidad de alcanzar la liberación. Entonces, esto se refiere concretamente a tomar esto como, tomar esta idea como lo más importante y tratar de defenderla. Esto no se refiere, si tenemos dudas, podemos tener dudas sobre la ley de causa y efecto, sobre la existencia de las tres joyas, y tratar de investigar. En este caso, una visión errónea es aferrarse a esa idea de que eso no existe y tratar de convencer a todo el mundo y tener esa idea, por ejemplo, la idea de que no existe la ley de causa y efecto, que es pensar que no tiene ningún resultado las acciones que hacemos, nos puede llevar a todo tipo de acciones negativas. Y de hecho, se dice que de las 10 aflicciones, esta es la peor, porque a raíz de si tenemos estas ideas equivocadas, esto nos puede llevar a crear todo tipo de karma negativo muy, muy grave. Entonces, estas son las 10 aflicciones raíces, que a raíz de estas aparecen en todas las demás. Entonces, luego el siguiente punto decía que es cómo aparecen las aflicciones. Entonces, la forma en que, de hecho, en estas 10 aflicciones y todas las que aparecen de ellas, todas las aflicciones secundarias, son todo formas equivocadas de percibir la realidad. Es importante entender esto, que las aflicciones son todo errores a la hora de percibir las cosas, de percibir la realidad. Y se trata de ver que nosotros tenemos este problema por familiaridad, por hábito, porque nos hemos acostumbrado a ello, que aparecen una y otra vez este tipo de errores, de aflicciones, que nos hacen que la realidad que percibimos aparezca distorsionada. Y debido a ella, debido a esto, actuamos de forma que creamos problemas. Cuando percibimos la realidad de forma equivocada, nos equivocamos en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, y esto trae las consecuencias. Entonces, la forma en que aparecen las aflicciones es básicamente la raíz de todas, que es, como decía, es la ignorancia, que es la incapacidad de la mente de percibir las cosas tal como son. Esa es la raíz de todas las aflicciones, que es debido a que la conciencia, nuestra mente, percibe las cosas de forma alterada, aparecen todas las aflicciones. Entonces, si buscamos la raíz, ¿cómo aparece la raíz? Es esa incapacidad de percibir las cosas tal como son. Y la, digamos, la primera de todas es lo que llamamos la visión de la colección transitoria, que es una concepción errónea del yo. Debido a que la mente no percibe la realidad de los agregados, el cuerpo, la mente, que no ve esa colección transitoria, debido a que la consciencia no ve que es una colección y que está en un proceso constante de transformación, debido a esto surge una idea de yo, de un yo que no es ni una colección ni está en una transformación constante. Entonces, como aparece a la mente esa idea de yo como una entidad, la mente se aferra, se identifica con ese yo, entonces aparece como dos partes, el yo y el mundo, y lo que percibimos, lo que, digamos, aparece ese yo como separado del mundo. Aparecen esos dos. Entonces, como la mente se aferra a ese yo como una entidad propia, yo se identifica con esto, entonces trata de ver el mundo como algo, digamos, para satisfacer a ese yo, o el mundo como algo para usarlo para ese yo, y aparece la digamos, la diferencia entre los demás y uno mismo. Entonces, los demás, digamos, lo importante es el yo. Aparece esa mente, digamos, que se aferra al yo como lo más importante del centro, y los demás son otra cosa. Entonces, aparece ese conflicto de intereses. Como que el interés principal es el yo, porque es algo separado del mundo externo. Y ese yo busca, digamos, utilizar o usar el mundo externo. Y entonces, a raíz de ahí aparece el apego y el rechazo, que son lo que aparece atractivo a ese yo, es el apego, se aferra a la propia felicidad y bienestar, y lo que aparece que es contrario a esto produce rechazo, enfado, odio, miedo, etc. Entonces, a raíz de esa dualidad de apego y rechazo aparecen todas las demás aflicciones. Entonces, esto también es una explicación muy así breve y en general, que tiene muchos detalles, pero básicamente, digamos, según las enseñanzas, la forma en que aparecen las aficiones, primero, la raíz de todas, es ese concepto equivocado de yo. Debido a la ignorancia, la incapacidad de ver la realidad tal como es, aparece el concepto equivocado de yo. La mente se identifica con ese yo que ha creado, y a raíz de ahí aparece el interés en los intereses propios y el rechazo hacia todo lo que es contrario a esto. Y a partir del apego y el rechazo surgen todas las demás aflicciones. Entonces, esto, si lo analizamos, veremos que si realmente queremos eliminar esa raíz del yo, la única forma de eliminarlo es conseguir la capacidad de percibir la realidad tal como es, sin ningún error, que es lo que el poder ver que ese yo que crea la ignorancia no está en ninguna parte, que es una creación, una creación de la ignorancia. Entonces, el percibir esto y familiarizarnos con esta percepción de la realidad tal como es, sin error, es lo que elimina el aferramiento a ello, esta visión de la colección transitoria, y elimina todas las que vienen de estas, elimina el apego y el rechazo, etc. Todo lo demás. Entonces, esto sobre el segundo punto que decía, que cómo aparecen las aflicciones. Luego el tercero decía cuáles son las causas y condiciones de las aflicciones. Entonces, ahora ya casi como es la hora, simplemente voy a mencionar ahí, en general, habla de 6 causas que generan las aflicciones. Simplemente las menciono y el próximo día continuamos con ello. La primera es la base, y la base son aflicciones que están en la mente de forma latente. De hecho, por la familiaridad en el pasado, hay como predisposiciones o latencias en la mente que son la base para que aparezcan las aflicciones. La segunda causa o condición es el objeto. Es cuando la mente toma como referencia algún objeto y hace que el objeto hace que aparezcan las aflicciones. Luego, el tercero es la asociación frívola, que se refiere a frecuentar ambientes o compañías que fomentan esto. Los objetos de deseo, el frecuentar esto hace que constantemente aparezca el deseo. Luego, otra condición son las explicaciones, que se refiere a escuchar y poner atención a todo tipo de conversaciones sobre objetos de deseo que despiertan. Objetos de deseo o de cualquiera de las aflicciones. Objetos de enfado, por ejemplo, el hablar constantemente sobre algo que nos provoca odio, enfado, rechazo, o objetos de ignorancia, hablar constantemente sobre un yo que existe inherentemente, etc. Luego, el quinto es la familiaridad, que es la fuerza que tiene al haberse habituado previamente, repetirlo una y otra vez. Y luego el sexto es la aplicación. La aplicación que consiste en considerar e interesarse por elucubraciones, el tener mucho interés en ello, el poner mucho interés en cualquier tipo de actividad que fomente el apego o que fomente el odio, que fomente la ignorancia, fomente el orgullo, etc. Entonces, así brevemente, estas aquí en el texto habla de 6 causas, condiciones. Son una es la base, la segunda el objeto, la tercera la asociación, la cuarta es explicaciones, la quinta la familiaridad y la sexta es la aplicación o el interés. Entonces, ahora hoy lo dejamos en este punto y Continuamos el próximo día. Entonces, de los cuatro puntos que mencionaba, hemos visto los dos primeros, que era la definición de las aflicciones y la forma en que aparece. La forma en que aparece. Luego habla de las causas y condiciones que las provocan, y luego, finalmente, de las desventajas. Hablamos el próximo día. Ahora, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda o algún comentario sobre esto.
Si no, hacemos el mandala en la página 35, una preguntilla. Aprovechando que podría explicar un poco más sobre la colección transitoria, ha hecho una división entre cuerpo y mente, y la normalmente nosotros siempre hacemos la referencia a la identidad del cuerpo como un yo, pero respecto de los otros factores de composición, ¿cómo se pueden trabajar esa imputación del yo, esa discriminación, factores de composición, conciencia?
Sí, de hecho, claro, eso es un tema muy, muy complicado. Hay muchísimos factores, muchísimos puntos, y de hecho, dentro de las escuelas dentro del budismo, hay escuelas que dicen que el yo se encuentra en la consciencia, o identifican la consciencia como el yo, aunque no es una consciencia que sea permanente y una unidad, pero que hay muchos detalles. De hecho, pero así en general, digamos, lo mismo que hacemos con el cuerpo, exactamente lo mismo, cuando analizamos cada parte del cuerpo y vemos que hay muchas partes, vemos que están relacionadas, que dependen unas de otras y que están en un proceso continuo de transformación, de cambio, que no hay una unidad ahí y no hay algo que no cambie. Porque el término de colección transitoria enfatiza esos dos puntos, que es un conjunto de partes y que cambia continuamente. Entonces, si lo analizamos con el cuerpo, vemos muchas partes que podemos ver que son diferentes, que dependen unas de otras y que están en un proceso continuo de cambio. Y entonces vemos que no hay ese yo que no cambia y que es una unidad. Y con la mente hacemos exactamente el mismo. Si podemos ir cada uno de los agregados, las sensaciones, veremos que constantemente estamos experimentando sensaciones agradables y luego desagradables, luego neutras, y que están constantemente en un estado de cambio y que dependen de muchas circunstancias, de cada objeto que percibimos, de cada, nos produce una sensación agradable o desagradable, y que cada pensamiento, etcétera, nos produce sensación. Entonces, el agregado de las sensaciones, podemos ver que es un conjunto, porque hay sensaciones agradables, desagradables, neutras, hay sensaciones físicas, sensaciones mentales, etcétera. Es un conjunto y que están cambiando constantemente. O sea, que no hay nada que sea una unidad y que no cambie. La discriminación, el factor de la discriminación, la capacidad de diferenciar, de conocer el nombre de cada persona, diferenciar colores, objetos, sensaciones, esto es agradable, desagradable, esa capacidad de diferenciar de la mente. Lo mismo, es algo que está constantemente cambiando, que depende de muchos factores, de lo que percibimos, de la forma de pensar, de cantidad de factores, que no es nada que sea ni una unidad ni es permanente. Es un conjunto de partes que cambia continuamente. Los factores mentales, hay un montón de factores mentales que van y vienen dependiendo de circunstancias, que están cambiando constantemente. Podemos ver que es una cantidad que tiene muchas partes que están cambiando y que no es ni una unidad ni es permanente. Finalmente, la consciencia, ahí es donde hay más, cuesta más analizar la consciencia, porque en principio hay un poco distinguirla de los demás factores mentales no es fácil. La consciencia es el mero hecho de ser consciente, de percibir. Y así en general podemos hablar de la consciencia a nivel convencional, la realidad convencional, la claridad y conocimiento, que es la capacidad de la consciencia de como reflejar o hacer que aparezca en nuestra mente algo, lo que percibimos, una imagen de algo, y la mente es consciente de ello. Entonces, si analizamos esto, veremos que la consciencia depende de todos los demás agregados, que no hay una consciencia sin factores mentales, sin sensaciones, sin discriminación, no hay consciencia, que está completamente unida y por lo tanto es un conjunto de partes que cambia, que dependen unas de otras y que no tiene. La consciencia sí es difícil un poco reconocer que no es una unidad y que es algo que cambia constantemente, pero se trata de eso, de analizar. Y de hecho es el mismo para digamos, el mismo análisis que hacemos con el cuerpo, la misma forma de analizar el cuerpo, que es un conjunto de partes y que cambia constantemente, hacemos con cada uno de los agregados de la mente. Y de hecho es muy bueno tomarse tiempo y analizarlo y darle vueltas, porque cuanto más nos familiarizamos con ello, digamos, la mente empieza a ver las cosas con más detalle y con más claridad. Con la consciencia se trata de analizar la consciencia, que de hecho es un poco más difícil, pero es mucho más efectivo, mucho más. De hecho, cuando meditamos, trata de percibir, de reconocer la consciencia, percibir y ver cómo, digamos, todo el trabajo que hacemos es para desarrollar conocimiento y es la propia consciencia la que trabaja en ese sentido. Y ya te digo que esta descripción de la visión de la colección transitoria es muy breve, que sobre ello habría muchos aspectos que analizar, pero simplemente esto, simplemente analizar un poco el significado de colección transitoria es interesante y ayuda mucho.
Pero el samsara no eternaliza, bueno, evidentemente no, porque podemos salir del samsara, pero no soy yo el que sufre ese samsara. Y cuando llego a la liberación, ¿qué hago? Me disuelvo, ya no soy yo.
Sí. Cuando hablamos, el yo está por un lado y los cinco agregados, que es el cuerpo, la mente, es la base sobre la que surge ese yo. Entonces, cuando si nos liberamos del samsara, no hay un concepto de yo separado. Están los agregados igual. Una persona que alcanza la liberación del sufrimiento, que alcanza el nirvana, o una persona que alcanza la iluminación, tiene los cinco agregados igual, pero no tiene esa idea equivocada del yo, de esa fantasía del yo que es la que crea todo el sufrimiento. Y cuando un ser se libera de samsara, no es que se vaya a otro reino aparte o especial, porque todo el problema está en la mente, en la forma incorrecta de la mente de percibir la realidad. Y la mente se libera del samsara cuando se corrige ese error de percibir la realidad, de percibir la realidad distorsionada, tal como es. Entonces, esto, se alcanza la liberación porque ya no están las causas del sufrimiento, el karma y las aficiones, pero el yo, la continuidad del cuerpo y la mente está ahí y tiene los mismos agregados pero en este caso no están contaminados por el karma y las aflicciones.
El eternalismo entonces no es eso.
El eternalismo no, en general el eternalismo, bueno, hay muchos detalles. El nirvana es permanente, es un estado permanente, y eso nos traería muchas complicaciones. Bueno, el nirvana no es fácil de entender, pero porque se dice que es permanente, porque es permanente, no tiene causas. Las cosas permanentes no aparecen por causas o condiciones. En nirvana es un estado permanente. Quiere decir permanente, quiere decir que no cambia. Que no cambia. Y es permanente porque es simplemente la cesación del sufrimiento de las causas. La cesación es como una ausencia que ya no hace, ha cesado el sufrimiento de las causas y está ausente, que no hay. Pero también es un concepto así un poco, pero es un concepto difícil de comprender, pero como viene una y otra vez en las enseñanzas, poco a poco se ve. De hecho, es importante entender cuando hablamos de permanente, algo permanente quiere decir que no cambia instante a instante y que no depende de causas y condiciones. No quiere decir que sea eterno. Eterno puede ser, la conciencia se considera un fenómeno impermanente que cambia continuamente, pero se considera un fenómeno, podemos decir, eterno, en el sentido de que no tiene principio ni tiene fin, no se acaba. Permanente quiere decir algo que no cambia.